nosotras, Mary Cassian. It can be
tough. Puede ser difícil, sí, ver la feminidad como una bendición. Especialmente cuando consideramos el abuso, la violación, la trata de personas, la mutilación, la degradación que experimentan nuestras hermanas alrededor del mundo. Pero el horror del pecado y la maldad no cambia el hecho de que la creación de Dios, de hombre y mujer, fue muy buena.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín.
Mientras más alto es un edificio, más profundo debe ser su fundamento. Y mientras menos estable es el terreno que lo rodea, mayor profundidad será necesaria. Esta es una buena metáfora para la vida. Y es que las líneas de falla de la sexualidad y la revolución de género están provocando terremotos en nuestro mundo. ¿Y sabes a qué me refiero si has leído las noticias? O quizás lo has experimentado en tu familia, o lo has visto en tus amigos, en la iglesia, o aún en tu propia vida. Estos son tiempos en los que estamos siendo sacudidas, y por eso necesitamos un fundamento sólido, el fundamento de la verdad de la palabra de Dios. Cristo y el Evangelio. Ayer transmitimos la primera parte de un mensaje que Mary Cassian compartió en la conferencia Revive 21. Ella nos comenzó a hablar sobre el buen diseño de Dios y la realidad histórica que nos ha traído hasta donde hemos llegado. Y aunque todo este tema puede parecer abrumador y confuso, si tienes un fundamento profundo y firme, no tienes nada que temer. Si te perdiste la primera parte del mensaje de Mary, te animo a que lo escuches. Encuéntralo en nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com, o en nuestra aplicación. Ahora escucha la continuación de su mensaje titulado Arraigadas en el buen diseño de Dios.
En la conferencia True Woman de 2008, yo desempaqué la ideología del feminismo de segunda ola. Tú puedes ver esos videos en línea. Donde las tres décadas entre 1960 a 1990, el feminismo causó un cambio grande en nuestra manera de pensar en los roles de varón y hembra y en la conducta sexual. Como cultura, cambiamos de un ideal de la ama de casa a la conducta de mujeres como en el de sexo y la ciudad. La idea principal detrás del feminismo de segunda ola fue que las mujeres necesitan redefinir su rol en la sociedad. Las mujeres de mi generación fuimos animadas a rechazar cualquier idea tradicional sobre la feminidad, a rechazar cualquier cosa femenina y a rechazar el rol de la esposa y la mujer. Y también a rechazar estándares sexuales, porque el feminismo enseñó que estas cosas todos habían sido definidos por hombres patriarcales. Ahora, quiero ser clara. El feminismo sí identifica problemas legítimos en las relaciones varón y hembra. Señala cosas como el abuso y el asalto de la dignidad y el valor de la mujer. De hecho, la Biblia estaría de acuerdo de que la feminidad no se debe definir por algunos estereotipos que hemos tenido. El feminismo contiene cierta verdad, pero introduce sutilmente y engañosamente una tergiversación de la solución. La aceptación de la sociedad de las ideas feministas contribuyeron a la revolución sexual. La cantidad de divorcios subieron, el número de matrimonios, de casamientos bajaron, los abortos aumentaron, la cantidad de nacimientos decayeron. Y el compromiso de la mujer a la actualización propia y a las carreras llegó a ser el centro, y el matrimonio y los hijos y el hogar se hizo a un lado. Estamos teniendo las réplicas hasta el día de hoy de este terremoto. Esas ideas de feminismo no pudieron haber agarrado el ímpetu que tuvieron sin los avances tecnológicos que los apoyó. El invento de la pastilla, las clínicas para aborto, la televisión de comunicación masiva, la tecnología de la computadora. Sin estos avances, el terremoto hubiera solo sido un temblorcito. Es lo mismo con el feminismo de la tercera ola. Los premonitores del feminismo de tercera ola en los 90s fue provocado por un movimiento clandestino feminista. Las ideas también se expresaron con más claridad por las autoras del libro clásico Manifesta y luego otro libro en el 2007 sobre el feminismo frontal full. Quiero enfatizar otra vez que estas mujeres tenían quejas legítimas sobre el trato del hombre hacia la mujer, pero su respuesta sutilmente nos aleja del diseño de Dios. Las feministas de tercera ola introdujeron la idea de que la mujer puede ser tan sexy y tan obscena como ella quiere. Y esa obscenidad, actuando como prostituta prácticamente, fue una declaración política del empoderamiento femenino. Las feministas de tercera ola promueven la teoría racial crítica, que asegura que la mujer no puede luchar solamente contra la opresión, sino que necesitan luchar contra la opresión de género, no solo de sexo biológico. La tercera ola anima a las mujeres a deconstruir las reglas sobre el género y la sexualidad. Que ella puede ser lesbiana, bisexual, asexual, transexual, un hombre, puede ser una mujer, todo lo que tú quieras. Es mi cuerpo, mi experiencia, mi sexualidad, mi decisión. En los últimos 10 años, la sociedad ha sido testigo de cientos de marchas y protestas de tercera ola. Y el más reciente y más importante fue las marchas de mujeres motivados por la inauguración de Trump en Estados Unidos. Y en esas veíamos a las mujeres con esos gorros rosas. No sé si te acuerdas. Contrario a lo que piensan muchos de los que participan y observan esto, la ideología detrás de estas marchas no es benigna. Los que organizan estas marchas están haciendo un llamado de atención acerca de hombres groseros que denigran la dignidad de la mujer. Pero no solamente esto no es lo único que están diciendo. Están promoviendo una ideología que lleva a la deconstrucción del binario varón-hembra. Es mi cuerpo, mi experiencia, mi sexualidad, mi decisión. Feminismo de segunda ola deconstruyó el rol de varón y hembra. Feminismo de tercera ola deconstruyó la categoría de varón y hembra, masculino y femenino. Ya no es una mujer la persona que menstrua. No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Sobre la década pasada hemos observado a Chastity, que se transiciona a Yo soy Chad, y a Bruce, hombre, que se transiciona a Yo soy Kate. Jared, cuyos padres le ayudan a empezar el proceso a los 4 años de transicionar a Jazz. Hemos visto a un hombre biológico honrado como mujer del año. Hemos visto a un hombre que se identifica como mujer tener acceso a los baños de mujeres y competir contra de mujeres en los deportes, incluso en los Juegos Olímpicos. Esta reestructuración de género y sexualidad no hubieran sido posibles sin los avances en medicina, las cirugías plásticas, implantes de pecho y pene, terapias de hormonas. Tampoco hubiera sido posible sin la explosión de celulares, iPads, el internet y la influencia de las redes sociales. Sin embargo, quiero que entiendas esto. Cuando se trata de la línea de falla fundamental en nuestra sexualidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Este temblor que estamos experimentando en cuanto al género y la sexualidad solo es nuevo en la medida en que la tecnología moderna provee más oportunidad para pecar. La historia ha presenciado revueltas como esto antes. Este problema se remonta a Caín y incluso hasta Adán y Eva, cuando decidieron que era mejor escuchar a la serpiente. Ok, así llegamos hasta aquí. Ahora, ¿cómo respondemos? Alrededor de 10,000 personas por año mueren en edificios que se derrumban en los terremotos. Una de las razones por las que los edificios colapsan es que falla los cimientos. Un cimiento fuerte y firme es una de las maneras principales para hacer un edificio a prueba de terremotos. De la misma manera que un fundamento fuerte protege a un edificio físico de ser dañado en un terremoto, tú puedes protegerte a ti misma al poner tu mente, hacer tu mente a prueba de terremoto por medio de la verdad fundamental de Dios sobre el género. En los versículos 1 y 2 de Génesis 5, vemos un resumen profundo de lo que es verdad cuando se trate del género y la sexualidad. Primero, dice, el día que Dios creó al hombre. Hay 5 verdades aquí que podemos ver que nos ayudan. Dios te creó. Tú no eres un accidente evolucionario. Dios te formó. Dios te creó. Pone un valor incalculable sobre tu vida. Número 2, te hizo a semejanza de Dios. Esta es la verdad. Dios te creó para portar su imagen. La razón por la que tú puedes pensar y soñar y razonar y hacer decisiones morales es porque tú portas la imagen de Dios. Esto no significa que lo haces bien. A veces el pecado estropea las cosas y a veces muy mal. Sin embargo, aunque la imagen de Dios en la humanidad ha sido distorsionado, no ha sido eliminado. Por lo tanto, cada ser humano merece ser tratado con dignidad. Desde la transformista en la biblioteca hasta el travestí en la tienda de comestibles, desde el cisgénero misionero al activista transgénero, todos fuimos hechos a la imagen, la semejanza del Dios Todopoderoso. Número 3. Varón y hembra los creó. Aquí está la verdad. Dios te asigna a un lado de un binario, hembra o varón. 2 categorías, solo 2. Y la categoría en la que te pone depende de la tubería entre tus piernas cuando tú naces. ¿Y qué tal las personas intersexuales? Bueno, 0.18% de bebés nacen con una malformación congénita. Sus cromosomas y genitales son indiferenciados o no concuerdan. En estas situaciones, los doctores tienen que hacer lo mejor que pueden. Pero en 99.98% de partos, no hay duda si ese bebé es niño o niña. Aquí hay otra verdad. Este binario de Dios aplica al sexo y al género. No solo aplica a lo físico, sino que a nuestra programación psicológica. La sociedad nos dice que el sexo y el género son 2 cosas diferentes que se pueden diseccionar o separar el uno del otro. Pero Dios diseñó nuestros cuerpos, almas y espíritus, nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro comportamiento sexual para que funcione como un todo unificado. Y estemos o no de acuerdo con Él, solo nos ha dado 2 casillas para escoger. Número 4, los bendijo. La verdad, Dios creó la masculinidad y la feminidad para nuestro bien y para su gloria. Puede ser difícil, sí, ver la feminidad como una bendición, especialmente cuando consideramos el abuso, la violación, la trata de personas, la mutilación, la degradación que experimentan nuestras hermanas alrededor del mundo. Pero el horror del pecado y la maldad no cambia el hecho de que la creación de Dios, de hombre y mujer, fue muy buena. Como humanos, cuando abrazamos lo que Dios nos creó hacer es cuando florecemos. Y cuando hacemos eso, testificamos de esa cósmica historia de amor de Cristo y su novia y la eterna unión a la que el género y la sexualidad apuntan. Número 5, los llamó Adán. Dios dio a la humanidad como un todo el nombre de Adán para indicar que todos heredamos el pecado, la naturaleza pecaminosa de ese primer ser humano. Y que también Él quiere que eso apunte a la redención que llegaría por medio de Jesucristo, el primogénito sobre toda la creación, el último Adán. Esta declaración va al meollo del asunto. ¿Quién tiene la autoridad y el derecho de nombrar? ¿A quién le toca decir de qué trata el sexo y el género y la humanidad? Si vamos a creer la Biblia, la respuesta es clarísima. Dios tiene ese derecho y nosotros no. En Efesios 3:15, Pablo ora y dice que cada familia en el cielo y en la tierra es nombrado por él. La verdad es que Dios tiene el derecho de decirnos quiénes somos y cómo vivir. Él es el alfarero, nosotras el barro. Isaías 29:16 dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Si tú no te anclas en estas verdades fundamentales del género, no podrás quedar firme contra todos los temblores que están sucediendo. ¿Cómo puedes responder? Puedes poner tu mente a prueba de terremotos y también te puedes convertir en una señora de los terremotos. ¿A qué me refiero? Déjame te cuento. Lucy Jones tenía 2 años de edad cuando un terremoto sucedió en su hogar en Ventura, California. Mientras que el suelo se sacudía, su mamá protegió a sus hijos. Este evento le impactó mucho a Lucy. Entonces, cuando ella creció, ella estudió sismología. Y por 40 años, ella ha ayudado a la gente del estado de California para tratar con los terremotos. Con mucho afecto, le llaman la señora de los terremotos. Frecuentemente aparece en la televisión. Ella educa a la gente y alerta a la gente sobre los terremotos. Ella explica lo que deben hacer para prepararse. Muchos niños han participado en sus simulacros. La señora de los terremotos entrena a los californianos a prepararse y ellos piensan en su voz calma, como materna, cuando ellos piensan en lo que deben hacer en un terremoto. ¿Sabes qué? Yo sospecho que Eva aprendió a ser una señora de los terremotos después del trauma que le sacudió cuando Caín asesinó a Abel. Ella tuvo otro hijo y le puso por nombre Seth. Capítulo 4, versículo 25 de Génesis dice, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Pero luego, mientras crecían los hijos de Caín y se hicieron más malos, Seth crece y se hace un hombre de sus propios hijos. Y en el versículo 26 dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Este creciente maldad hizo que estuvieran desesperados por Dios. Ustedes conocen ese sentir, pero hay algo más profundo en este pasaje. Capítulo 5 empieza con las palabras, este es el libro de las generaciones de Adán. Y luego traza la línea familiar de Adán desde Seth hasta Noé. En la Biblia, cuando hay registros de familias, comienza con las palabras, estas son las generaciones de fulano de tal. En hebreo, este registro se llama Toledot. Hay muchos Toledotes por medio de las Escrituras, pero este es único. Agrega una palabra que es ausente de los demás. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y solo hay un Toledot más en la Biblia, que se designa como suficientemente importante para que se llame un libro. Esto se encuentra en Mateo 1:1. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Lucas traza el linaje humano de Jesús hacia más atrás todavía. Encontramos que Cristo es el hijo de Seth, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Entonces en la Biblia está el libro de Adán, el libro de Jesús, el último Adán. Jesucristo es el signo de exclamación al final de la historia loca de Adán. Caín fue el hijo primogénito de Adán y Eva, pero él no aparece aquí en el Toledot de Adán. Después de que Seth nació, Adán y Eva tuvieron otros hijos y nietos, pero ellos no aparecen aquí. El linaje de Seth, trazado hasta Jesús, fue la única trama, el único hilo de la historia que importaba. Cada persona en la familia humana ha nacido en una condición caída, así como Adán. Pero Jesús nos rescata del destino de Caín. Él redime esa línea de falla masiva del pecado en la sexualidad humana. La esperanza increíble a la que apunta incluso este pasaje es Jesús. El buen diseño de Dios para la sexualidad humana no es algo con lo que pegamos a la gente, golpeamos en la cabeza. Nuestra meta no es convertir a las personas en heterosexuales. Nuestra meta es introducirles a Jesús, el amante y redentor de sus almas. Entonces, ¿cómo respondemos al terremoto cultural que está sucediendo en el género y en la sexualidad? Ponemos a nuestras mentes a prueba de terremotos en la verdad y nos convertimos en señoras de los terremotos espirituales. Este tipo de mujer ama a otras personas. Con amor ayudan a las personas a mantenerse firmes y pasan esa verdad de generación a generación a sus bebés y nietos físicos y espirituales. Señoras de los terremotos claman al nombre del Señor. Son intercesoras quienes luchan sobre sus rodillas por sus generaciones, por sus hijos y sus nietos, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, porque es una batalla. En Colosenses, el pasaje del cual habló Nancy, vemos que hay una batalla por nuestras mentes. La filosofía humana nos quiere alejar de la verdad de Dios. Las señoras de los terremotos espirituales siempre apuntan a las personas, a Jesús. Porque Jesús es el único que tiene el poder de recrear y redimir. Y esto es un tema difícil. Vamos a salir de aquí al mundo y esto no es una posición popular. Que Dios nos creó masculino y femenino, hembra y mujer, y varón. Muchas de ustedes en este salón y escuchando han tenido terremotos en esa línea de falla en tu sexualidad. Quizás tú estás firme en quién eres como mujer, pero quizás es otro comportamiento sexual. Ese es tu punto de vulnerabilidad por la caída de la humanidad. Pero por Jesús, su obra, Él quiere tomar eso y escribir una historia nueva. ¿Tú quieres ser una señora de terremotos?
¿Te unirás al ejército de mujeres que ha dicho sí, Señor, a su diseño y a apuntar a otros a Jesús? Recordemos que nuestro objetivo no es hacer que las personas sean heterosexuales, sino introducirlas a Jesús, el Redentor de sus almas. ¿Hay alguna persona por la que puedas comenzar a orar hoy que necesite a Jesús? Esto es lo que Mary Cassian te ha animado a hacer en la segunda parte de su mensaje impartido en la conferencia Revive 21. Profundiza en lo que has escuchado, haciendo uso de un recurso que hemos desarrollado para ti. Se trata del libro de estudio llamado Mujer Verdadera 101, Diseño Divino. Lo puedes hacer individualmente o en grupo. En nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com, en la transcripción de este programa, encontrarás el enlace para adquirirlo. Y, oh Señor, estos son días turbulentos, tiempos turbulentos, de acontecimientos que nos preocupan. Sentimos al mundo a nuestro alrededor tambalearse con respecto a este tema del género y de la sexualidad. Y oro que tú nos ayudes a enraizar nuestros pensamientos en tu palabra y en tus caminos. Gracias por Mary Cassian, gracias por la sabiduría que le has dado con respecto a este tema. Oro, Señor, que esta enseñanza, que puede haber sido difícil de escuchar para muchas mujeres, haya caído en tierra fértil. Oro que abras nuestros corazones, nuestros oídos y el entendimiento para comprender tus caminos, tu buen diseño, y que podamos decir sí, Señor. Y que entonces seamos embajadoras de tu belleza, de tu buen plan, y lo compartamos con aquellos a nuestro alrededor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has pensado que tener una vida abundante en Cristo significa hacer más cosas? ¿Qué significa realmente tener una vida abundante?
En la década de mis 20s, esta declaración profunda cautivó mi atención porque contestó la pregunta que tenía en mi corazón. ¿Por qué estoy aquí? Me enfocó en la grandiosa realidad de que el Evangelio es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso para hacer de cada momento y de cada etapa de la vida algo significativo y glorioso. El poner esto en práctica ha sido vergonzosa y dolorosamente lento. Una batalla diaria de morir a mí misma. Pero el estar arraigada en esta verdad clarifica y simplifica mi vida.
Acompáñanos mañana para escuchar la respuesta de Susan Hunt a esta pregunta en el próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones.
Arraigadas en el buen diseño de Dios, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.